cosa. ¿Votarías a una inteligencia artificial como presidente del gobierno? Sí, ya sé. Parece una pregunta, desde luego, además de absurda, distópica. Oye, pero quizá no lo sea tanto dentro de unos 20 años, teniendo en cuenta la evolución meteórica de la inteligencia artificial. Y oye, es que a lo mejor no lo hace tan mal, ¿no? Dependiendo también de con quién se compare. Bueno, no votamos a ChatGPT. Esto es lo que dicen estos días miles de suecos a cuenta de una polémica protagonizada por su primer ministro. Resulta que Ulf Kristersson, que así es como se llama, está en el centro de todas las críticas tras confesar en una entrevista que hace consultas habitualmente a herramientas de inteligencia artificial para tener una segunda opinión en su acción de gobierno. Sí. Ha contado también que usa principalmente ChatGPT y la francesa LeChat. Y la polémica, como digo, está servida. Hay que decir que, bueno, pues se le critica por varios motivos, ¿eh? Uno de ellos, por cómo la información que ofrecen estas inteligencias artificiales no siempre es precisa. Esto por un lado. También porque la IA, como sabemos, aprende de lo que se le consulta y podría estar recibiendo, por tanto, información sensible y divulgando esa información sensible del propio gobierno sueco. También se le está criticando por hacer publicidad de estas plataformas de IA. Es decir, porque él ha dicho, yo utilizo ChatGPT y LeChat, que es una IA francesa. Y luego, hombre, quizá por lo más inquietante, que es pensar que un primer ministro o un presidente se base en lo que le diga una máquina, pues para tomar sus decisiones de gobierno. Te digo una cosa, cosas como esta, es decir, polémicas de este tipo, van a ser cada vez más frecuentes y además en todos los ámbitos. Fíjate, si no, lo que le ha pasado a Daniel Torralba. Su caso lo ha contado en una entrevista hoy aquí en Herrera en COPE. Él hacía 3 años que se sentía mal y a pesar de haber pasado por varios médicos y neurólogos también, nadie conseguía darle un diagnóstico preciso. Ante esa confusión, decidió preguntarle a ChatGPT y esta inteligencia artificial resulta que dio con el diagnóstico correcto. Vamos, que le puso en la pista de lo que realmente le ocurría.
Cuando, digamos, me decidí por utilizar ChatGPT fue tras, ya te digo, un par de años dando vueltas, pasé por el médico de familia, que bueno, que tampoco encontró nada concreto, y yo seguía sintiendo esos síntomas y estaba preocupado y dije, bueno, pues voy a intentarlo, porque yo estoy muy metido ahora mismo en el sector de la inteligencia artificial y dije, voy a intentarlo, o sea, voy a ver qué pasa y qué me dice.
Bueno, y le dijo que tenía un raro tumor benigno, eso sí, en el páncreas, que le provocaba una especie de diabetes escondida y que generaba todos los síntomas. Fíjate, Daniel siempre ha defendido la labor de los médicos y lo sigue haciendo, y lo dice además claramente, dice claramente que le han salvado la vida, pero es verdad que cuando contó su historia en redes le han llovido las críticas por todas partes. Bueno, la inteligencia artificial está aquí. Sabemos ya que va a suponer un peligro para muchas profesiones en un futuro y que trae consigo, claro, algunos problemas, pero también que bien utilizada puede suponer una herramienta extraordinaria, un complemento fundamental también para muchas profesiones y sí, también para los médicos y, ¿por qué no?, también para los políticos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con Maribel Sánchez.
Comenzamos por el bucle sin fin en la ola de calor. Y es que la EMET acaba de anunciar que se prolongan aún más estos días sofocantes. Ayer nos dijo...
¡Qué alegría!
...que sería el martes. Pues atención, Pilar, porque no, es el miércoles.
Espero
de la
que
próxima
mañana no
semana.
Diga que hasta el jueves.
Crucemos los dedos. Además, destacan las palabras del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha reaparecido para hablar, entre otras cosas, de la investigación a su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Hemos visto una resolución de un juez y hemos visto un comunicado del señor Montoro y de equipo económico, y yo, por tanto, con eso me quedo. El tiempo dirá qué es lo que ha ocurrido.
No sé si a usted Montoro le contó algo.
Sí, que dejó en 2008... y él fue ministro desde el año 2011, esa empresa o esa sociedad.
Dice también el expresidente que nunca pudo imaginar un gobierno como el que tiene a día de hoy España. Seguimos muy pendientes de la evolución del fuego, hoy sobre todo en Galicia.
No hay previsión de lluvia y lo que nos preocupa es el viento, que en un momento dado, pues el viento del norte, que todavía no ha venido, suele venir a mediados de agosto, que eso es lo que realmente nos está preocupando ahora mismo a todos, que no llueva y que se levante la nortada.
Esto nos ha contado en COPE el alcalde de As Neves, en Pontevedra, donde el fuego está controlado pero no extinguido. En total, en Galicia se encuentran activos 5 fuegos y en 3 de ellos interviene la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Y en Francia, el fuego en la zona de Narbona sigue activo tras arrasar más de 16.000 hectáreas. Ha sido de nuevo una noche de presión en Ceuta. Por tercer día consecutivo, decenas de personas han intentado entrar en suelo español a través del espigón fronterizo del Tarajal. Lo han conseguido al menos 10 de ellos, incluidos 7 menores cruzando a nado. Y sorprende esta buena noticia, la historia del hombre de 85 años, Pilar, que se precipitó desde un 9º piso en Madrid, en el barrio de San Blas, pero que consiguió agarrarse a la barandilla y después se impulsó balanceándose hasta entrar en la terraza del 8º, el piso debajo del suyo. Así evitó lo que habría sido una caída de 25 metros.
O sea, con 85 años consiguió agarrarse...
¡Qué agilidad!
Exactamente, balancearse hasta la terraza del 8º piso para salvarse de una caída que, fíjate, desde un 9º piso hubiera sido absolutamente mortal. Estoy flipando.
Yo también.
Yo que voy al gimnasio e intento subir el peso que puedo subir cada día y no paso de 5 kilos, yo no soy capaz de hacer esto. Impresionante,
seguro,
sin duda. Buena
sí.
Noticia. Gracias, Maribel. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas
tardes.
El
fútbol español protagonista en las nominaciones al Balón de Oro.
Y eso que todavía faltan por conocer los nominados a la categoría absoluta, tanto masculinos como femeninos, pero en las que se conocen, España tiene presencia prácticamente en todas. Recordemos, Vicky López, Pau Cubarsí, Lamin Yamal y Dean Housen al trofeo Copa Mejor Joven de Menor de 21 años, Cata Coll y David Raya a mejores porteros, Luis Enrique Martínez a mejor entrenador y el Barça como mejor club femenino. Eso de momento. A partir de las 3 se darán a conocer los 30 nominados, tanto en categoría masculina como femenina, al Balón de Oro absoluto. Atención con Lamine Yamal como muy protagonista. En el Barcelona, tras la visita de Ter Stegen a la Ciudad Deportiva Azulgrana esta mañana, estamos a la espera de conocer los capitanes para la presente temporada, que estaba previsto fueran elegidos hoy. Todo apunta a que Hansi Flick le va a retirar la posibilidad de ser capitán al portero alemán, a Ter Stegen, a instancias del club. Y en baloncesto, desde las 2 está en juego el partido de cuartos de final de la selección femenina sub-20, que se mide a Turquía por una plaza en las semifinales del Eurobásquet.
Pero una cosa, Santi, Yamal, que está nominado ya como mejor joven
que ganó el año pasado
de menos 21,
joven.
O sea, de 18 recién cumplidos, podría estar nominado también en el absoluto.
También.
Ah, bueno, pues sí. Nada.
Y tiene, no solo podría estar nominado, sino que tiene pinta de que es el
de
principal favorito. Sí.
Bueno, ya verás tú, va a ser emocionante este Balón de Oro también este año. Gracias, Santi.
A ti.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En medio de la polémica por el veto de espacios municipales, deportivos en concreto, para su uso religioso en Jumilla, en Murcia, los obispos españoles se unen a la postura de la Comisión Islámica de España y recuerdan que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Concretamente señalan en el artículo 16 de la Constitución y en el 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. Por tanto, la Conferencia Episcopal Española asegura que la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. Una valoración que debe hacerse, recuerdan, por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica, aunque apuntan un matiz. Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo las religiosas. Limitar cualquiera de estos derechos amparados por la libertad religiosa, asegura los obispos españoles, atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano y no afecta solo a un grupo religioso concreto, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Hacer estas restricciones, concluyen, por motivos religiosos, es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas.
Gracias, Álvaro. Hemos hablado con la alcaldesa de Jumilla aquí en Mediodía, con Severa González. Ella asegura que en ningún caso en este municipio murciano se va a prohibir la celebración de fiestas musulmanas.
Cualquier colectivo que nos pida un espacio público para celebrar cualquier rito que le va a autorizar, eso no se puede prohibir por el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. No hay ni vetos ni prohibiciones a nadie en Jumilla por su creencia religiosa.
Explica la alcaldesa que lo único que se ha aprobado por el momento es una moción que insta al ayuntamiento, gobernado por el PP con apoyo de Vox, a no permitir el uso de las instalaciones deportivas para fines que no tengan que ver con el deporte. Eso quiere decir que algunas fiestas, como el fin del Ramadán, que hasta ahora tenían lugar en esos espacios, se podrán celebrar en otros puntos de Jumilla, pero no en las instalaciones deportivas. El PP, que enmendó la propuesta inicial de Vox para eliminar las menciones a la comunidad musulmana, mantiene que este reglamento es legal y que no es el único en España. Pero según ha podido conocer COPE, en el gobierno, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No descartan una investigación por posible delito de odio.
Sí, de hecho el gobierno carga ante la iniciativa que eleva a la categoría de discriminatoria y racista, dispuesto a seguir de cerca cualquier discurso de odio, a detectarlo. Incluso la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Sáiz, enarbola la Constitución para ir al choque contra el PP y abundar en la narrativa general de que Alberto Núñez Feijóo blanquea a los de Santiago Abascal.
Condenar esta moción de este tándem del PP y Vox, una moción absolutamente racista, y si algo defiende la identidad de nuestro país es el respeto a la Constitución.
Desde la misma calle Génova han presentado esta polémica como una estrategia del PSOE, también de Vox, para polarizar a los españoles. El vicesecretario Jaime de los Santos les acusa de mentir y considera inaceptable la pretensión de hacer pasar a su partido por xenófobo.
Que desde el gobierno de España se pretenda hacer un caso donde no lo hay, no a las noticias falsas. Se pretenden incendiar un país que es ejemplar, a pesar del gobierno que tiene.
El foco de tensión con los populares permite además a los socialistas salir al menos momentáneamente de distintos boquetes políticos que agitan este agosto, atravesado por la crisis de credibilidad a las espaldas de Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. Y son las 2 y 12 minutos, ahora menos en Canarias, y aunque te parezca mentira, uno de los puntos que están por aclarar desde las 6 de la mañana, hora española, es si han entrado en vigor a esa hora los famosos aranceles de Donald Trump. Te hablo claro de ese recargo del 15% para productos europeos en los Estados Unidos. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La versión de la Comisión Europea es que entraban en vigor mañana, pero ¿en qué quedamos?
Así es, eso han estado defendiendo hasta esta misma mañana, pero ha habido recogida de cable por parte de la Comisión Europea, aunque no han detallado por qué se estaba dando por hecho que entraban en vigor el viernes, así que ya no hay dudas, los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a la gran mayoría de productos europeos que se exporten al otro lado del Atlántico, ese 15% pactado entre Bruselas y Washington, ya está en marcha desde esta mañana.
Bueno, pues, en fin, habrá que enterarse bien, ¿no?, por lo menos de cuándo entran en vigor, la verdad. Bueno, en cualquier caso, Trump ya alardea en sus redes de haber empezado a cobrar ya ese impuesto a la importación y de estar ingresando desde hoy millones de dólares con los aranceles. Pero lo cierto, Olga, es que los detalles concretos del acuerdo con Bruselas siguen abiertos, o al menos no los conocemos, para desesperación de los europeos que exportan a Estados Unidos.
Sí, aquí en Bruselas dicen que la pelota está en el tejado de Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a tener por escrito ese acuerdo, una declaración conjunta que llevamos esperando casi dos semanas. Ambas potencias llegaron a un acuerdo comercial, pero está claro quién tiene más poder, porque por un lado tenemos a Donald Trump amenazando con subir los aranceles pactados hasta el 35%, y por el otro tenemos a la Comisión Europea tratando de rascar más excepciones para sectores claves en la economía europea, como es el caso del vino. Aquí los europeos también tenemos dudas sobre cuándo y cómo se va a aplicar ese 15% a los productos farmacéuticos, a los semiconductores o a los coches. Seguimos a la espera de que lo confirme Washington.
Sí, muchas dudas todavía. Es como diríamos la política de espera, ¿no?, que se impone en Bruselas, aunque también se entiende el desconcierto, ¿eh?, en medio de tanto bandazo desde el otro lado del Atlántico. Bueno, esperamos noticias más concretas desde Bruselas. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
Y mientras tanto, los más afectados siguen pidiendo claridad.
Es un problema, ¿no? Los empresarios en este momento que trabajamos con Estados Unidos no podemos tener una estrategia clara, porque no sabemos cuál será el acuerdo final y se lo modificará.
Bueno, esta frase de un empresario del aceite se repite en la automoción, en los quesos, en la cerámica o en el sector del vino. Y muchas inversiones para exportar ya se están yendo pues al garete. Como ejemplo, lo que le ha ocurrido a esta bodega alavesa que estaba a punto de empezar a exportar a Estados Unidos. COPE Vitoria, Elisa López.
Estados Unidos es el segundo mercado al que se dirigen los vinos vascos de Rioja Alavesa y el primero en valor. La bodega Viña de la Guardia, que cumple 115 años, había realizado una gran inversión para empezar a exportar al país norteamericano. Un gran proyecto que se ha visto truncado por los aranceles de Trump, del 15% para el vino. En COPE, Eusebio Casado, al frente de este negocio centenario familiar, cifra en miles las botellas ahora sin destino.
Y cuando empezó todo esto, pues se nos cayó y ahí nos hemos quedado. Y estábamos hablando de una cantidad bastante grande. Se nos queda aquí como se nos quedó, pues como se nos quedó cuando la pandemia. Al final estaríamos hablando hoy de unas 28 mil botellas.
El varapalo arancelario se suma al hongo mildio, al pedrisco y al calor, que en algunas parcelas le han supuesto perder el 50% de la cosecha.
Por toda España, gracias Elisa, por toda España, como digo, hay casos similares, pero uno de los sectores más afectados vuelve a ser la aceituna de mesa, que lleva ya años sufriendo unos aranceles que ahora suben para ellos. Sevilla, Laura Cascajosa.
Sí, en la provincia de Sevilla, a la cabeza de las exportaciones agroalimentarias andaluzas están en el punto de mira la aceituna de mesa y entre ellas la aceituna negra, que soportaría aranceles de casi el 46% al sumarse el 15% fijado al 31% que ya tenían. Desde Asemesa explican que la competencia está más fuera de la Unión Europea que dentro y que el futuro depende de los aranceles que impongan a países competidores como Egipto, Turquía y Marruecos. Este último, sin aranceles hasta ahora, tendrá un 10% al igual que Egipto y Turquía. Antonio de Mora, presidente de Asemesa, confía en la fortaleza del sector.
Este es un sector con una enorme capacidad de competir, como lo han demostrado, que incluso con estos aranceles, al menos ese grupo pequeño ha podido mantener el 30% del mercado, a pesar de tener un 10%, que un 10% es en los últimos años, pero al principio no fue un 10%, fue un 35%, un 31%.
La cuestión es saber cómo se van a ir encajando estos impuestos desde ahora y si el sector, que cuenta con tres empresas sevillanas con arancel reducido, podrá mantener su cuota de mercado en Estados Unidos.
Pues veremos. Gracias, Laura. Llega ahora la información de tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. Un extra de sur en tu vida.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta el 60% de descuento en una selección de productos de Puma y Under Armour. Y hasta un 50% en una selección de Nike y Adidas. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si los últimos cortes y desvíos que se están haciendo en la 5 hubieran pillado en septiembre, a la vuelta de vacaciones, seguramente estaríamos hablando de caos circulatorio en la autovía de Extremadura, pero la planificación que está haciendo el ayuntamiento permite que las afecciones estén siendo bastante leves. No es que no se note o que los vecinos y los conductores no se lleven una sorpresa un día sí y otro también, pero la imagen sería muy distinta con esos 80.000 vehículos circulando diariamente por la 5. Desde hoy, te lo venimos contando desde primera hora, está cortado el paso inferior que comunica los barrios de Batán y Lucero, el que va desde la calle de Villamanín a Sancho Reja. Los vehículos, como han puesto semáforos, pueden cruzar de un barrio a otro, incorporarse a la 5, tanto por la calle de Carlina como por Villa García. En función del giro que hagan, van sentido entrada o sentido salina. Los peatones, como José, eso sí, lo tienen más complicado.
Lo que pasa es que para los peatones la única posibilidad de moverse entre Batán y hacia Sur Batán es cogerse o el servicio especial que ha puesto el ayuntamiento o en coche. Pero vamos, de momento hoy no se nota mucho tráfico. También es que es agosto, no sé, a partir de septiembre cuando se incorpore todo el mundo a trabajar.
Bueno, y es que no hay ningún paso en superficie por el que los peatones puedan cruzar de un barrio a otro. La única opción es coger el autobús gratuito de la AMT, el servicio especial que tiene una frecuencia de paso de unos 10 minutos. El ayuntamiento ya ha dicho que va a valorar si pone más vehículos para hacer más cortas las esperas. Así es que viendo con lo que está pasando en la 5, lo primero que vamos a hacer es irnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver precisamente cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid en la A5, ya en el entorno de Navalcarnero, provocando hasta 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de ello, encontrarán complicaciones en la A6 a la altura de Torrelodones en ambos sentidos de la marcha, y también se intensifica la circulación en la salida de Madrid por la A42 en Villaverde, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos y salidas de la capital se circula con normalidad.
Bueno, es el primer día de este nuevo cambio en las obras de la A5 y el quinto de la ola de calor que estamos sufriendo desde que prácticamente empezó agosto. Enseguida vamos a hablar de cómo refrescarnos.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Flexicar, una vida, muchos cars. Flexicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos en el quinto día de la ola de calor que estamos sufriendo desde que prácticamente empezó agosto, y según dice la EME, todavía va a durar algún día más, de momento hasta el miércoles de la semana que viene. Hoy tenemos incluso más calor que ayer, 40 grados es la máxima prevista para buena parte de la región, 39 aquí en el centro de la capital. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, hoy iba a decir que te has hecho el valiente, pero te has venido corriendo a la redacción del calor que hacía, pero te has dado una buena vuelta por el centro de Madrid, ¿verdad?
Sí, me he equivocado. Claramente me he equivocado, porque no sé si por valentía o por insensatez, pues he ido hacia la Puerta del Sol y toda esa zona del centro, que como su nombre indica, pues sombra, lo que se dice sombra, no hay mucha. Se ha hecho ese intento con los toldos, pero bueno, Mamen, yo qué te voy a contar a ti, realmente poco pueden hacer ante estas temperaturas. La plaza está prácticamente vacía, más allá de algún turista distraído que queda por ahí aprovechando esos pocos días que tienen en la capital. Y bueno, pues te decía eso, los toldos poco pueden hacer, no ya por lo insuficientes que puedan ser por tamaño, sino porque es que el calor no viene tanto de arriba como de abajo. A mí lo que me ha matado uh-huh. es el calor que viene del asfalto, del cemento,
del cemento y de las piedras,
sí,
¿no?
De
suelo.
Ese suelo que es que crea un ambiente que es infernal. Uh-huh. Además, pues eso, lo que tú decías, sabemos que va para largo, llevamos 5 días y queda otra semana más por lo menos. Y bueno, pues es que es lo que tiene Madrid en apuesta al final.
Efectivamente, tenemos que pasar calor. Pero bueno, por la zona por la que te has movido hay buenas heladerías, aunque realmente ya comemos helados todos los años. Es imposible no tomarse uno en días como los de hoy.
Desde luego apetece mucho. Y tanto apetece que lo que he hecho es irme a una de ellas a ver si colaba, a preguntar si notan que viene más gente ahora en plena ola de calor. Y bueno, pues a ver si de paso cae algo. Y nada, hemos hablado ahí con Yuli, que es una de las empleadas de una de las heladerías con más éxitos de esa calle del Carmen.
Pero es por momentos que viene mucha gente y ya luego por la tarde baja un poco también porque ahí hace mucho calor y la gente pues tampoco se arriesga a salir cuando pega mucho el sol. Pero sí más por la tarde noche es cuando se incrementa mucho el público y la verdad que bien. De momento no nos podemos quejar, estamos muy bien. Hay que aprovecharlo en esta temporada.
Bueno, pues como lo del helado no ha colado,
ya te digo,
he intentado ver si caía algo en uno de los bares con terraza de la calle, pues ya que no era posible un helado, pues yo qué sé, una Coca-Cola o un refresco, ¿no? Uh-huh. Te adelanto que tampoco ha colado, así que lo que he hecho es preguntarles por qué es lo que más pide la gente.
Está consumiendo mucho lo que es cerveza y refresco, pero mayormente están entrando más adentro que terraza.
La realidad es que no se ve casi gente en las terrazas, alguna hay aprovechando las pocas sombras que se generan en las calles más estrechas del centro de la capital, pero realmente es algo muy minoritario y es que estamos en las horas más calurosas y lo único que apetece es estar en el interior con aire acondicionado.
Pues eso, como estamos aquí en el estudio. Gracias, Rodrigo.
Hasta ahora.
Bueno, y de momento es un prototipo, pero por las utilidades que puede tener, la verdad que es que promete. El IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, junto a una empresa privada, ha desarrollado un dron que podrán utilizar los agricultores para supervisar sus explotaciones sin tener que estar físicamente en el campo. Estarán viendo su explotación a distancia. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, las posibilidades que ofrece la tecnología al campo son inmensas, sobre todo si el agricultor o el ganadero puede controlar la explotación sin estar en ella.
Pues sí, se trata de un proyecto pionero en España que la Comunidad de Madrid ha patentado y que va a ayudar a los agricultores a tener sus tierras bien controladas sin necesidad, por ejemplo, de exponerse a las fuertes olas de calor en verano o al frío invernal. Sin embargo, como nos ha explicado David Mostaza, investigador del Departamento Medioambiental de IMIDRA, en Mediodía COPE, este proyecto no está pensado para que los agricultores teletrabajen.
La idea es mejorar y ayudar al agricultor, pero realmente siempre el agricultor necesita pisar campo, porque al final también, aunque tengas herramientas que te permitan comprobar cómo está el campo, pero bueno, luego siempre la mano del agricultor y la experiencia del agricultor es innegable y hay que siempre valorarla. Y entonces es algo que, bueno, nuestra idea es facilitarles el trabajo, en ningún caso siempre retirarles o quitarles de que estén en el campo.
Una herramienta que va a facilitar a los agricultores madrileños el desempeño de su duro oficio, porque, como dice David, este dron abarca todo tipo de funciones que para una persona normal supondrían un gran desgaste físico.
Una herramienta que les permita disuadir a aves y luego también de que de alguna manera permita evaluar el estado del cultivo y ver si existe algún tipo de enfermedad o existe alguna incidencia que pueda mermar luego lo que es la producción y al final lo que obtiene el agricultor. Y al final, pues eso, una agricultura más sostenible, digital y cordial a los tiempos actuales.
Con este nuevo prototipo vemos cómo la tecnología se va adentrando poco a poco en todos los sectores. Este invento es especialmente útil en el caso de cultivos de leguminosas y cereales y para llevar a cabo una agricultura más sostenible. Pero repito, este dron ha sido diseñado con el objetivo de facilitar la vida del agricultor, no para sustituirlo.
Música de organillo para amenizar estos días de fiesta en el centro de Madrid, en el Rastro y Embajadores. Hoy es San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. La verbena está en la calle, mientras en la parroquia que lleva su nombre se ultiman los detalles para la misa de esta tarde a las 7 y la procesión posterior por el barrio. Y en Getafe hay varias dotaciones de bomberos que están trabajando en la extinción de un incendio que se ha producido en una nave industrial del polígono de Los Ángeles. Las llamas han afectado a una empresa de paquetería. Los trabajadores han sido evacuados y no hay heridos. Escuchas Mediodía COPE con Pilar Cisneros. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves 7 de agosto y hoy el comercio mundial ha cambiado. Han entrado en vigor los aranceles de Donald Trump a la mayor parte de los países del mundo. Y en lo que nos afecta directamente es, de momento, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir con Donald Trump, de momento es ese 15% a todas las exportaciones europeas a Estados Unidos tras el acuerdo alcanzado entre el presidente americano y Ursula von der Leyen. ¿Y cómo quedan los demás países? Bueno, pues la India ha sido castigada con un 50%. Donald Trump le dobló los aranceles a última hora como castigo por comprar petróleo ruso. Un 50% también para Brasil y un 35% para Canadá. Para Rusia va a depender de su disposición a negociar el final de la guerra de Ucrania, mientras México dispone ahora de 90 días para seguir negociando. ¿Y China? Bueno, pues aunque también pendiente de una nueva negociación, tiene ya aplicados unos aranceles del 30% y llegó a tener unos gravámenes del 145% a sus productos. Y nos vamos a centrar ahora justamente en este dato. Porque por supuesto que el 15% que se aplica a la Unión Europea va a afectar y mucho a gran cantidad de productores españoles, sobre todo en sectores como el vino, los quesos, la aceituna. Pero ojo, porque los altos aranceles a productores asiáticos como China también pueden desestabilizar y mucho la economía europea y, por tanto, la española. ¿Y por qué? Pues porque China va a inundar Europa ahora de esos productos que no puede vender a Estados Unidos y que además son mucho más baratos. Es de cajón y, de hecho, ya se viene observando en los últimos meses. Fíjate, por ejemplo, en este dato. Los bienes fabricados en la eurozona se siguen encareciendo un 0,4% interanual, mientras que los importados del resto del mundo han bajado un 1,8%. O un ejemplo más claro. Las importaciones de ropa desde China aumentaron un 6% en mayo. Y que en cuanto al precio, mientras los textiles europeos han subido un 0,5%, los de fuera, y especialmente los chinos, han bajado un 4%. Es decir, que la brecha entre lo que produce la Unión Europea y lo que viene de fuera, y en especial de China, se agranda cada vez más. Claro, algunos dirán, bueno, al menos, si son más baratos, ganan los consumidores. Sí, pero ¿a qué precio? Es decir, ¿qué va a pasar con la industria europea y española?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hablábamos de Donald Trump con respecto a los aranceles, pero como perejil de todas las salsas, Trump, o hablamos hoy también de él por lo que parece inminente esa reunión entre el presidente norteamericano y Vladimir Putin. Rusia confirma que ese encuentro, centrado en negociar la paz para Ucrania, está al caer, pero lo cierto es que no tenemos fecha. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Lo importante es que sí hay un acercamiento, coincidiendo justo con el ultimátum que Donald Trump le dio a Rusia para que firmase un alto el fuego antes de mañana, día 8.
Eso es. Es una forma de calmar la posición de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, la ira de Trump, después de que haya amenazado con sanciones a Rusia y a terceros países si no se producía alguna medida para la paz antes de este viernes, es decir, antes de mañana. Ya se reunió miércoles representantes del Kremlin con representantes estadounidenses. Yuri Ushakov es asesor para política internacional del Kremlin y estas eran sus declaraciones.
La conversación fue útil y constructiva. Los interlocutores discutieron la crisis en torno a Ucrania, así como las perspectivas de un posible desarrollo de la cooperación estratégica entre Washington y Moscú.
Como dices, Pilar, no hay fecha concreta, pero sí reacciones por la otra parte, por la parte de Ucrania. Dice Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que debe darse un alto al fuego antes de esa reunión, que también es una reunión en formato de líderes, no valen representantes en nombres de Putin y de Trump, y además se debe dar un plan de seguridad duradero para Ucrania, que debería pactarse con representantes también de la Unión Europea. Y además, una cosa que acabamos de conocer, el presidente de Rusia Putin ha asegurado este jueves que el interés en celebrar una cumbre con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es mutuo y además no rechaza una futura reunión con Zelensky, con el presidente ucraniano. Eso sí, ha dicho Putin que no se dan por ahora las condiciones para ese encuentro con Zelensky.
Bueno, pues con un poco de suerte mañana salimos de dudas de lo que va a pasar al respecto. Gracias, Silvia.
A ti.
Y con Javier López Tofiño te cuento las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la ola de calor, que ya lo siento, pero se va a extender hasta el miércoles.
Es un día más de lo previsto por la EMET hasta ahora, pero es que además de esas temperaturas sofocantes, la ola de calor nos trae desde hoy otro elemento inesperado. Así suena un reventón térmico a orillas del mar. Son tormentas secas, sin precipitaciones, pero con rachas de viento huracanado y mucho aparato eléctrico que puede provocar, por cierto, nuevos incendios. No lo olvidemos, este fenómeno se produce cuando el suelo y el aire están muy calientes, como está pasando ahora, y según la EMET podría darse esta tarde, sobre todo mañana, en puntos muy concretos de Andalucía, sureste de Extremadura, Ciudad Real, Sistema Ibérico y Pirineos.
Tenemos también el no rotundo del gobierno a la ampliación de la energía nuclear en España.
Lo ha dicho en Herrera en COPE el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, insistiendo en que no hay ningún tipo de negociación ni diálogo abierto con las empresas para ampliar la vida de estas centrales.
A día de hoy lo que nos dicen es que les siguen sin salir los números, siguen sin ser competitivo, por lo cual no han pedido una ampliación de ese calendario. Lo que nos han trasladado es que quieren una reducción de impuestos, quieren que parte de los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos lo paguemos entre todos. Y lo que ha contestado el gobierno es que no, esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía.
Y con esos argumentos dice el secretario de Estado que España sin duda está preparada para prescindir de la nuclear y tirar sobre todo de las renovables.
Y suben a 424 las personas atendidas por el brote de salmonelosis en Barbastro, en Huesca.
7 de ellas ingresadas, según datos del Gobierno de Aragón, incluidos 5 niños en el hospital de Barbastro, otras 2, una mujer joven y otra menor, en el hospital San Jorge de Huesca. Todos están estables. La investigación para localizar el alimento y el restaurante donde empezó esa intoxicación sigue abierta, pero el origen parece vinculado a una feria gastronómica celebrada el fin de semana.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Conoceremos la lista de nominados al Balón de Oro 2025. De momento, mucho protagonismo del fútbol español en el resto de categorías, que no es la absoluta. Estaremos en Barcelona para conocer el nuevo capítulo en el caso Ter Stegen. Hoy el portero estuvo en la Ciudad Deportiva, el vestuario tiene que elegir a los capitanes y todo apunta a que Flick quitará la capitanía al cancerbero alemán. Hablaremos del Real Madrid, que mañana disputa un partido de entrenamiento contra el Leganés antes de medirse el martes al Tirol en Innsbruck. Haremos nuestro habitual repaso al mercado de fichajes con los principales movimientos del día y los principales amistosos, destacando la victoria ayer del Villarreal en Londres frente al Arsenal. Y no nos olvidamos del baloncesto, pues esta noche España se mide a la República Checa en el segundo test de preparación para el Eurobásquet.
Gracias, Santi.
A ti.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya a las 2:38 minutos te cuento que han caído un 6% los accidentes en las ciudades españolas, lo cual desde luego siempre es positivo, ¿no? Dentro del drama que supone cualquier accidente. Parece que es clave en esa caída, en esa reducción, pues precisamente la reducción de velocidad en cada vez más calles de España. Pero sin embargo hay una serie de factores que preocupan especialmente. Por ejemplo, el uso del móvil también entre los peatones. Y también los atropellos. Y los accidentes con bicicletas y patinetes. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos, que hay mucho por mejorar en el tráfico de nuestras calles.
Así es, como tú dices, 488 muertos en la totalidad de municipios en 2024. La verdad, con 30 menos que el año anterior, es una cifra aterradora, sin duda, pero la reducción marca una tendencia, según Pera Navarro, que es el director general de tráfico.
Un 6% menos de fallecidos en nuestras ciudades es un dato esperanzador. Probablemente la medida de los 30 kilómetros por hora en las calles con un único carril de circulación ha supuesto un salto adelante en el calmado del tráfico.
En el calmado del tráfico, dice, a la cabeza de las víctimas, 203 fallecidos, los peatones, la mayoría con más de 65 años. La distracción se mantiene como primer factor del atropello. Preocupa el uso del teléfono móvil cuando cruzamos la calzada.
Nos preocupa el uso del teléfono móvil de los peatones al cruzar la calzada. El observatorio ha encargado un estudio, una encuesta, para medir el uso del teléfono móvil de los peatones al cruzar la calzada, porque nos da la impresión de que tiene una cierta incidencia.
El 28% de las víctimas mortales no empleaban accesorios de seguridad, el cinturón en el coche o el casco en el caso de los ciclistas. Se insiste en que su uso es recomendable en la bici. Y también en los usuarios de patinetes. 5 de los 9 fallecidos no lo llevaban. Está en trámite la reforma legal para hacerlo obligatorio en los patinetes.
Gracias, Juan. Pues precisamente un menor de 13 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir una caída en un patinete en Pájara, en la isla de Fuerteventura, según nos ha informado el 112 de Canarias. Y enseguida actualizamos lo último de los incendios en España, pero antes, Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Cómo va el fuego del siglo en el país vecino, en Francia?
Pues mira, hay una buena noticia este mediodía y es que las 3 personas que habían desaparecido han sido localizadas sanas y salvas, por lo que el balance provisional es de 1 persona fallecida y 3 heridos, entre ellos un vecino que ha sido hospitalizado con quemaduras graves y un bombero que sufre traumatismo craneal. Y ahora investigan el origen del fuego, ya han determinado el lugar y que es obra de una persona. Es el ministro delegado del Interior, François-Noël Buffet, comentando que espera que no sea algo voluntario, que eso se verá más adelante, pero lamenta que haya comportamientos negligentes y pide que todo el mundo tome conciencia. En cuanto al fuego en sí, pues ya está extendido sobre 17.000 hectáreas, sigue activo,
Asun, de repente hemos tenido ahí una especie de problema con la línea. Bueno, el fuego, como estamos diciendo y como estaba contando Asun, sigue activo. Hay que recordar que es el peor incendio en 76 años en Francia y ha arrasado por el momento al menos 16.000 hectáreas. Estaremos pendientes de cómo evoluciona este gran incendio en el país vecino. Pero mientras tanto actualizamos también la situación aquí en España y concretamente en Galicia. Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, con todas las cautelas porque las altas temperaturas mantienen en alerta amarilla o naranja buena parte de Galicia a esta hora, pero las noticias que llegan son esperanzadoras. Un único fuego activo en los montes de la comunidad en estos momentos, según los últimos datos de Medio Rural. Está en una zona escarpada de Afonsagrada, provincia de Lugo, así que hasta allí solo pueden acceder medios aéreos. Comenzó en la tarde del martes y afecta a unas 120 hectáreas según estimaciones provisionales. En ese concello lucense se ha estabilizado otro fuego que se inició la tarde pasada, 20 hectáreas de superficie ha quemado. Respiran un poco más tranquilos también en As Neves y Salceda de Caselas, provincia de Pontevedra. Pasaron la noche en jaque a causa del fuego. Ambos incendios están estabilizados. Esta mañana se desactivó allí el nivel 2, que se estableció por precaución por la proximidad del fuego a las viviendas. 80 hectáreas se quemaron en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, en Salceda. Y en la provincia de A Coruña, buenas noticias también en Camariñas y Ponteceso, con incendios ya controlados o incluso extinguido. Uno de los que afecta a Ponteceso también está estabilizado, el que afecta desde primera hora de la noche de ayer a 20 hectáreas en Aspontes.
Gracias, Patricia. Y en cuanto a tarifa, los más de 1.500 evacuados de hoteles y campings se han podido volver, pero el fuego aún no está completamente controlado. ¿Cómo estáis por allí, Adrián García? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En Tarifa, calma chicha, ¿no? Como se suele decir. El incendio está estabilizado, los vecinos han podido regresar prácticamente en su totalidad a sus casas, algunos hoteles y campings han vuelto a abrir sus puertas, eso sí, otros no lo han podido hacer, no, porque no haya orden de volver a las residencias vacacionales, sino porque no pueden directamente por el estado en los que los ha dejado el incendio. Es otra parte preocupante. Ahora mismo continúan las labores de extinción, está estabilizado pero todavía no controlado y se mantiene un amplio despliegue, sobre todo para la vigilancia. Infoca, en concreto, mantiene 5 grupos de bomberos forestales, vehículos autobomba y una unidad médica sobre el terreno. Ahora también es día para agradecimientos por esa rápida actuación por parte de los medios de la Junta de Andalucía y también para pensar cómo hacer para que no vuelva esto a ocurrir.
Bueno, pues el riesgo sigue siendo muy alto. Gracias, Adrián. ¿Por qué? Pues por el calor, por los rayos que pueden dejar estos reventones térmicos de los que hemos estado hablando en muchos puntos de España y también por las negligencias y fuegos provocados. Así que, por favor, cuidado, ¿eh? Toda precaución, toda atención es poca. 49.315.949 habitantes. Es la cifra oficial de personas que viven en España, fecha de 1 de julio. Un nuevo récord histórico que nos aproxima cada vez más a los 50 millones de habitantes y que vuelve a tener como clave principal la llegada de personas desde otros países. Si nos fijamos en las cifras del segundo trimestre del año difundidas por el Instituto Nacional de Estadística, entre abril y junio el número de extranjeros creció en más de 95.000 personas y el de españoles en 24.500, gracias básicamente a los procesos para adquirir la nacionalidad. Hablando de cambios en la población, ¿cómo puede afectar todo esto al mundo rural? Bueno, pues está por ver, pero cada vez son más los pueblos españoles que ofrecen, por ejemplo, casa a cambio de trabajar en el bar del pueblo, otro tipo de ofertas. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es una oferta difícil de rechazar, ¿eh? Por ejemplo, si estás buscando un cambio en tu vida, alejarte del bullicio de la ciudad. Hay gente que está ofreciendo trabajo y casa a cambio de que te vayas a vivir al pueblo. Ángel Peña es el alcalde de Jarilla, municipio de Cáceres, que ofrece esto.
Lo que ofrecemos aquí en Jarilla es centro de día, bar y tienda. El centro de día y bar estamos disponiendo de ellos, ahí estamos disfrutando de ellos, de ese servicio. La tienda la empezaremos a construirla al pasar el verano. Eso es lo que ofrecemos. Más vivienda gratis también para el usuario que quiera cogerlo.
Pues yo ya estoy haciendo las maletas, ¿no?
Ya te veo.
Tú además que te gusta la zona de los pueblos de la Culebra y todo. Exacto. Por ahí, ¿eh? Aliste, pues vamos para allá.
Vamos para allá, lo contáis en la tarde, porque ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega así la tarde de COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la
alérgica.
Picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica, claro, a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero va
a poner
una polla.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El inspector Harry Callahan no coge vacaciones. Clint Eastwood.
Donde mete la nariz, arman la gran bronca o matan a alguien y no lo aguanto.
Harry el sucio.
No todo han de ser malos ratos, Harry.
E impacto súbito.
Alégrame el día.
El sábado a las 10 de la noche.
Calla.
En 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Muchas ventajas y prácticamente ningún inconveniente es lo que tiene la lactancia materna, si acaso pues la pena o la frustración de esa madre que quiere amamantar a su bebé y que no puede hacerlo. En la Comunidad de Madrid hay un banco regional de leche materna que se nutre con las donaciones de muchas mamás altruistas que sacan un huequito todos los días del poco tiempo que tiene una madre con un recién nacido para ayudar a otras, para ayudar a madres y por supuesto a sus bebés, porque la leche materna solo tiene beneficios, es como nos explica Lucía, una de estas donantes, un fármaco vital.
porque la leche es una medicina para todo, para el cerebro, para todo el desarrollo intestinal, para que protege todo, que lo protege de infecciones, protege su neurodesarrollo, protege cómo maduran todos los órganos. Es que es vital, es un fármaco vital que solo, al final solo las madres que hemos tenido hijos lo podemos ofrecer.
Los bebés que toman el pecho tienen menos riesgo de padecer enfermedades como otitis, gastroenteritis, infecciones respiratorias, obesidad o diabetes. Pero es que además la leche materna es un seguro de vida para los bebés más pequeñitos, para los prematuros y también para aquellos que ya nacen con problemas de salud. Beatriz Flores es responsable de calidad del Banco Regional de Leche Humana.
La mayoría de los que se utilizan son prematuros. Las mamás suelen estar también bastante malitas y por eso un motivo a veces les tarda en subir la leche y no pueden amamantarle. Y luego también se utilizan niños que han nacido a su tiempo, no son prematuros, pero tienen problemas de crecimiento intraútero o han tenido algún problema de falta de oxígeno a nivel del intestino porque tengan una cardiopatía o porque tengan un shock o una asfixia durante el parto. Y también en los niños que se les opera de la tripita, pues para empezar la tolerancia.
Cerca de 7.000 bebés prematuros en la Comunidad de Madrid han sido alimentados con leche materna donada en la última década. Pero, ¿qué mamás pueden donar leche? Porque en nuestra región no hay un límite de tiempo para donar, pero sí que deben de haber pasado al menos 2 o 3 semanas desde el parto y tiene que estar asegurado el amamantamiento de su propio hijo.
Al final el cuerpo es como muy sabio, entonces el cuerpo produce lo que tú necesitas. Si tú te acostumbras a donar, por ejemplo, a las mismas horas, el pecho sabe que en esas horas necesita más leche y lo produce y no hay ningún problema. O sea, yo no lo he notado ningún problema en cuanto a producción o que mi hijo no se ha quedado en ningún momento con hambre.
La extracción de la leche, como escuchamos a Lucía, tiene que ser regular. Ella con sus 2 hijos ha hecho lo mismo. Ponía al bebé en un pecho y el sacaleches en el otro. De esta forma consigue la cantidad necesaria tanto para sus hijos como para donar. Esa leche se va guardando en unos biberones que facilita el propio banco y de ahí al congelador. Y como se trata de fomentar estas donaciones, sobre todo ahora en verano cuando las reservas bajan, hay una persona del Banco de Leche Humana que una vez a la semana pasa por casa y la recoge, porque hay que asegurarse de que mantenga la cadena de frío y no pierda propiedades. A veces no es posible dar solo el pecho, hay que recurrir a la leche de fórmula, es lo que le ha pasado a Caridad, que tiene una bebé de 6 semanas, aún así, aconsejada por su pediatra y por su matrona, está decidida a mantener esta doble alimentación todo lo que pueda.
Como la bebé no iba ganando el peso que tenía que ganar, pues tuvimos que empezar a complementar con leche de fórmula y a partir de ahí pues muy bien, porque ella ya bueno pues recuperó el peso y ahora mismo va ganando el peso como debe.
Bueno, para todas aquellas mamás que se animen a donar leche, solo tienen que ir a un hospital como el 12 de octubre, La Paz, el Puerta de Hierro, Severo Ochoa o al Príncipe de Asturias. Les hacen una analítica, rellenan una encuesta y reciben toda la formación para que se extraiga la leche de forma segura. A partir de ahí es el banco el que recoge la leche en casa de la donante. Y vamos a seguir hablando. Hablamos ahora de comida, de la que deberíamos prepararnos y tomar en días de mucho calor. Coge papel y boli, porque vamos a dar ingredientes y recetas rápidas y sencillas.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Bueno, escuchando a Antonio Molina, ¿quién no le apetece meterse en la cocina y ponerse a cocinar un puchero a fuego lento? Pero hoy vamos a intentar hacer todo lo contrario, meternos en la cocina lo justito y cocinar rápido, que con el calor que hace cualquiera aguanta cerca de los fogones. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te veo ya con el mandil puesto, con
yo
el delantal.
Preparada ya totalmente, ¿no? Ya sabes, sí.
Bueno, oye, pues para empezar a cocinar, lo primero eso, ponerse el mandil, pero también los ingredientes. ¿Cuáles son los que no nos pueden faltar en el frigorífico
bueno,
días como estos?
Mira, pues por ejemplo, aquellos sobre todo, mami, que tengan una gran cantidad de agua, ¿vale? Que nos ayuden a regular nuestra temperatura corporal, que no nos deshidraten y que sean fáciles de digerir. Importantísimo. Estamos hablando, por ejemplo, de alimentos crudos o con mínima cocción, como frutas, la sandía, el melón, melocotón, el tomate, el pepino, la lima, verduras, por ejemplo, en conserva, esto es fundamental tenerlas en la cocina en verano, hierbas frescas como la albahaca, el cilantro y aquellos alimentos ricos en proteínas, por ejemplo, el pollo, un buen atún, el salmón, el pescado en general hay que tenerlo siempre cerca.
Se me está
cerca.
Haciendo la boca agua, solamente
también.
Hablar de los ingredientes y todavía no hemos empezado a cocinar, pues fíjate.
En fin, bueno, pues te quedan unas recetas ricas, ricas, ya verás. Primero, como nos aconseja el cocinero que colabora además en COPE, Sergio Fernández, siempre es bueno tener algo fresco para que nuestras recetas nos queden muy refrescantes.
Que es importante que cuando hagas cualquier plato, aunque no tengas ganas de cocinar, no lo hagas. Utiliza buenas cosas, pero siempre pon algo que sea fresco, que no todo sea de bote. Le rayas un poco de zanahoria, le puedes poner esas hierbas frescas, un poco de pepino, todo eso le va a ir siempre fenomenalmente bien.
Bueno, que son alimentos muy fáciles de conseguir, ¿eh? Sí. Lo que nos recomienda Sergio.
Oye, y con todos estos ingredientes, ¿qué es lo que hacemos?
Prepárate,
a ver, que nos estamos viniendo arriba.
Mira, podemos hacer de todo, cremas, ensaladas, gazpachos, incluso canelones fríos. Pero fíjate, vamos a escuchar a Sergio que nos habla de esta, nos recomienda esta sopa fría simplemente con un bote de puerros o alcachofas en conserva.
Con el caldo, que lo puedes dejar en el mismo bote, le echas un poquito de aceite de oliva, le echas unas gotitas de vinagre, lo que a ti te guste, un poquito de pimienta, y esto lo mueves enérgicamente para que emulsione un poquito. Y tú pones en un plato sopero esta sopa emulsionada, que sería el caldo frío, y le pones las alcachofitas partidas en trozos, y por ejemplo, podríamos ponerle aquí cualquier tipo de pescado crudo.
Claro, por ejemplo, un atún rojo en trocitos, trocitos de salmón, siempre cortado muy finito, ¿eh?
Sí.
Bueno, también, por ejemplo, nos ha recomendado una ensalada con judías verdes en conserva, con trocitos de melocotón, ¿qué te parece? Unos dados de fiambre de pollo, que podemos ir conservando de otros días, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, todo esto bien aliñado con aceite de oliva, un chorrito y una ralladura de lima para hacerla más refrescante, en fin. Y si quieres, para que quede más bonito, le puedes añadir unas hojas de albahaca.
Ah, bueno. Mira, yo tengo albahaca en casa, no me ha dado tiempo a cogerlo todo, luego me escucho otra vez lo que hemos hablado y ya voy preparando la receta. Y Mónica, rápidamente, oye, como son comidas fresquitas, si nos las llevamos al trabajo, que tú además eres de las que te traes el tupper al trabajo, ¿cómo nos aseguramos de que no se nos van a estropear
camino? Está muy bien, esta es una muy buena pregunta. Lo ideal es usar recipientes herméticos de vidrio o acero inoxidable que conservan mejor la temperatura y transportarlos en bolsa térmica con acumuladores de frío y en cuanto lleguemos a la oficina, meterlos en la nevera para que estén bien conservados y si se puede prepararlos la comida pues la noche anterior.
Ah, bueno, o sea que encima hay que tener previsión también, ¿no?
Eso es, dejas la noche anterior en la nevera de casa y en cuanto llegues aquí al trabajo, en la nevera
rápido
del trabajo.
Rápido a la nevera. Bueno, pues gracias Mónica, estás escuchando Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Israel Remuñán.
Trabajando en el carbón.
Editorial.
Cadena COPE.
Este jueves entran en vigor los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones globales. En el caso de Europa, el acuerdo alcanzado entre Donald Trump y Ursula von der Leyen establece un gravamen del 15%, aunque se contemplan algunas excepciones estratégicas. La volatilidad del carácter del presidente estadounidense, junto con precedentes como la imposición de tasas del 50% a India, demuestra que Estados Unidos está dispuesto a impugnar abiertamente las reglas que han regido durante décadas el mercado internacional. En lo que respecta a Europa, no caben lecturas optimistas. En primer lugar, el acuerdo alcanzado hace 3 semanas ofrece un horizonte de estabilidad poco creíble y que